Buenas noches, Foro Político y Sociológico les da la bienvenida como cada miércoles a través de esta emisora, dentro de la programación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy con un tema eminentemente político y sociológico como es la realización de un balance de 20 años de elecciones locales y autonómicas en España. Para charlar acerca de este tema, íntimamente relacionado con las asignaturas programadas para hoy, contamos con dos especialistas excepcionales. Ellas son Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos. La primera es profesora de Sociología Electoral y Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión. López Nieto es investigadora y por ello especialista en élites políticas y partidos políticos y ha participado en numerosas ocasiones en Foro Político y Sociológico. Por su parte, Irene Delgado Sotillos es profesora también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Introducción a la Ciencia Política. Como decimos, con estas dos expertas vamos a desarrollar el tema previsto para hoy. Balance de 20 años de elecciones locales y autonómicas en nuestro país. Después, la profesora Nieto ofrecerá a los alumnos de Sociología Electoral y Comportamiento Político unas breves orientaciones sobre estas materias. Pero antes, aunque muy brevemente, vamos a presentar un libro que ha visto recientemente la luz y del que es autora la profesora Irene Delgado. Profesora López Nieto, buenas noches. ¿De qué trata este libro? ¿Por qué lo mencionamos hoy en este espacio dedicado al análisis electoral?
Buenas noches, en primer lugar. Pues ha venido la profesora Delgado porque ha escrito un libro, que es su tesis, ha publicado un libro, que es su tesis y que aparece en la bibliografía complementaria de las dos asignaturas, en la medida que ella es la especialista en elecciones municipales en España. No hay ningún otro trabajo al respecto y además está actualizado, puesto que en su libro se contienen los resultados y el análisis de elección por elección, pero incluyendo las elecciones del 95 que no aparecen, por ejemplo, en el manual de la profesora del Castillo. No se trata de hacer aquí ningún tipo de publicidad en términos de para que compre el libro, porque por otra parte, aunque los alumnos no lo sepan, el CIS, que es quien ha publicado este libro, todos los libros que edita el CIS, nosotros no recibimos, los autores no reciben luego fondos. Por lo tanto, no se trata de una campaña de
publicitaria,
¿no? En modo alguno, exacto. Simplemente se trata de que forma parte esencial de los contenidos de ambas asignaturas y, por otra parte, es el único libro que he publicado en España al respecto, con lo cual pues cumple todos los requisitos y todos los incentivos para que lo puedan tener en cuenta. No es obligatorio, insisto, para la asignatura. Lo he puesto como bibliografía complementaria, pero sí que sepan todos los estudiantes de nuestras asignaturas que ahí pueden encontrar, si en el futuro les interesa. El otro día me llamaba una alumna que es concejala y claro, me decía, pues me interesa porque estoy trabajando en estas cosas y lo veo y me sirve y me es muy útil. Quiere decir que puede haber personas que no tanto para la asignatura, pero para el futuro puedan utilizarlo en esa medida, ¿no?
Uh-huh. Profesora Delgado, ¿qué recoge básicamente este libro? ¿Qué es lo que ha reflejado en él?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
En principio, agradecer a la profesora Lourdes López Nieto la oportunidad que me brinda de contar un poco a los alumnos qué es lo que he trabajado yo en el libro de comportamiento electoral municipal. El libro trata fundamentalmente de ofrecer una primera visión sobre lo que son las elecciones municipales, hacer un balance de las elecciones municipales, teniendo como punto de vista un marco teórico. Sobre las elecciones municipales, realmente, como acaba de contar la profesora López Nieto, se ha trabajado poco, fundamentalmente porque España cuenta con más de 8.000 municipios, entonces estaríamos haciendo frente a 8.000 comportamientos políticos electorales diferentes. Esto conlleva, una gran complejidad a la hora de hacer los análisis electorales. Y ha sido, de hecho, uno de los impedimentos, una de las dificultades con las que yo me he encontrado a la hora de trabajar este tipo de comportamiento electoral. El libro lo que trata de analizar es, cuál es el comportamiento electoral que tienen los españoles en las elecciones municipales desde 1979, las primeras elecciones, hasta las últimas elecciones, las pasadas elecciones de mayo del 95. En él lo que se pretende es conjugar una visión de datos electorales agregados que provienen del Ministerio de Justicia y de Interior y además hacer un análisis desde el punto de vista del comportamiento subjetivo, podríamos decir, de los electores a través de distintas encuestas postelectorales y preelectorales que ha realizado el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Bien, pues vamos a introducirnos ya más abiertamente en el tema, como decíamos, que habíamos propuesto hoy, balance de 20 años de elecciones locales y autonómicas en España, que en principio empezaba ya a avanzar la profesora Delgado. Antes de entrar en ello, profesora Delgado, sí que me gustaría que me diera los datos concretos del libro, por si alguien está interesado en adquirirlo.
Sí, el libro...
Editorial y demás.
Sí, el libro se titula Comportamiento Político Electoral Municipal Español, 1979-1995, y está publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en la colección Monografías en el número 153.
El próximo año el calendario electoral llama a las urnas a los españoles para convocarles a participar en elecciones municipales y elecciones a las 13 comunidades autónomas no históricas. En este sentido, profesora Irene Delgado, ¿cuál sería el balance de estos 20 años de democracia local medida a través de los resultados electorales?
Bueno, pues haciendo un breve repaso y deteniéndonos en algunas de las características principales que han representado estos comicios municipales, las primeras elecciones municipales se convocaron en abril de 1979, a tan solo un mes después de las elecciones legislativas. En este caso, el partido vencedor en las elecciones municipales fue también la UCD, que obtiene casi el 32% de los votos a nivel nacional. El PSOE se configura como la segunda fuerza y gracias a los pactos que se empiezan a realizar con el Partido Comunista, con el PC, va a obtener el número mayor de corporaciones locales, fundamentalmente en los grandes municipios. Con 20.682.195 votos menos que el PSOE, las agrupaciones independientes, que en este momento bueno pues van a tener un papel y una importancia bastante considerable, ocupan el segundo puesto en número de concejales. Estas candidaturas de partidos menores, de partidos independientes, listas independientes, superan incluso a otros partidos de ámbito nacional como fue el PC, por ejemplo, quien obtiene el 12,7% de los votos. Fundamentalmente esto fue consecuencia de los efectos mayoritarios que el sistema electoral tenía en los pequeños municipios y también porque consideremos que son las primeras elecciones del periodo democrático y los actores políticos acusan cierta debilidad en sus habilidades para poner en marcha las maquinarias partidistas. Los pactos, como he dicho, entre las fuerzas de la izquierda van a marcar fundamentalmente el inicio de esta consolidación democrática porque van a permitir, bueno, pues por primera vez la alternancia en el poder. La continuidad de esta supremacía de la izquierda ideológica se vuelve a sentar en las segundas elecciones municipales convocadas en 1983, que se convocan junto con las elecciones autonómicas en las 13 autonomías que se consideran como autonomías no históricas. También estas elecciones municipales se van a convocar tras la victoria del PSOE en las elecciones legislativas de 1982, donde, como sabemos, este partido obtiene la mayoría absoluta. Se ha analizado y se ha llegado a plantear que este clima de euforia nacional con este partido vencedor traspasó también al ámbito municipal, de ahí que, junto con la crisis interna que venía experimentando la UCD, permitió una amplia victoria a este partido de la izquierda, al PSOE, quien consigue un 17% más de concejales en el ámbito municipal y obtiene casi el 33% de los alcaldes a nivel nacional. El colapso que hemos apuntado que sufrió la UCD también benefició al partido de la derecha, al AP, que se sitúa como la segunda fuerza en porcentaje de votos. este reparto de votos del electorado centrista que en este momento se desintegraba también benefició en cierto sentido a un nuevo actor, al CDS. Y las listas de independientes, que como habíamos apuntado antes, en las primeras elecciones municipales habían experimentado un gran ascenso, en este momento son la tercera fuerza electoral y consiguen cerca del 20% de las alcaldías. En cuanto al PC, la crisis interna que estaba sufriendo este partido y el fracaso que había experimentado en las elecciones legislativas de 1982 hicieron también que en el plano local esta formación política, bueno, pues redujera su representación y perdiera el 4% de los votos en relación a las elecciones municipales precedentes. Si ya pasamos, nos detenemos en la convocatoria de las terceras elecciones municipales, las elecciones de 1987. La peculiaridad que tienen estas elecciones es que se convocan por primera vez simultáneamente con las primeras elecciones al Parlamento Europeo y de nuevo con las segundas elecciones en las 13 comunidades autónomas no históricas. Desde el punto de vista del sistema de partidos, estas elecciones se podían caracterizar como unas elecciones continuistas, porque el PSOE continúa siendo la primera fuerza electoral, aunque sí que hay que apuntar que disminuye en un 6% su porcentaje de votos. AP también mantiene su posición y es la segunda fuerza electoral, aunque también acusa cierta pérdida de representación. Y en cambio el CDS es quizá la fuerza política que aprovecha esta coyuntura y que se beneficia de un porcentaje de votos quizá más considerable que el resto de los partidos políticos y fundamentalmente porque pasa a convertirse en el árbitro de un gran número de municipios. Los independientes, que quizá en estas elecciones tendríamos que tenerlos también en cuenta como actores quizá más municipales que los partidos nacionales o de ámbito nacional con implantación en estas elecciones, obtienen el 5% de los votos y obtienen el mismo número de porcentaje que el CDS en concejales. Esta dinámica que apuntábamos al principio como una dinámica continuista no se refleja en lo que sería la dinámica de los gobiernos. ¿Por qué no se refleja? Bueno, pues si bien los resultados permiten en muchas alcaldías un gran número de mayorías absolutas, empiezan a multiplicarse las mociones de censura en ayuntamientos. Pensemos que, por ejemplo, fue el caso de Madrid y de Jaén, donde las fuerzas del centro-derecha, CDS y AP, llegan a acuerdos y lo que consiguen es, bueno, pues arrebatar las alcaldías al partido que había obtenido la mayoría, al PSOE. Esto originar cierta estabilidad dentro de lo que es el panorama gubernamental municipal y obliga a replantearse el sistema de elección del alcalde. Esto tendrá como consecuencia, posteriormente, en la reforma electoral de 1991, donde se van a exigir ciertas garantías para que se puedan presentar estas mociones de censura. En las cuartas elecciones municipales, las elecciones de mayo de 1991, ya se celebran con la normativa a la que me refería anteriormente, en la que se modifican algunos aspectos de la ley electoral. Se modifican fundamentalmente para asegurar esa mayor gobernabilidad de los municipios. Los resultados nos confirman cómo el PSOE se reafirma como primera fuerza electoral. Sin embargo, solamente consigue un 1% más de los votos en relación a las elecciones de 1987. El PP se sigue manteniendo también como la segunda fuerza en segundo lugar y, sin embargo, hay que apuntar cómo el PSOE va perdiendo votos fundamentalmente en las áreas, en los municipios urbanos. Aumenta el número de ayuntamientos de capitales de provincia que van a estar regidas por partidos de centro-derecha, como es el caso de Madrid, Valencia o Sevilla, y esto va a plantear el que se empiecen a formalizar, bueno, pues nuevos rumbos, unas nuevas dinámicas en las políticas municipales, y obligue de hecho a que se produzcan replanteamientos de estrategias electorales en los grandes partidos. Quizá estas elecciones, las elecciones de 1991, empiecen a modificar o a predecir un nuevo ciclo electoral que culmina en las elecciones convocadas 4 años más tarde, en las elecciones de 1995. En estas elecciones, los acontecimientos de la política nacional las van a teñir de una cierta nacionalización. El sistema de partidos de las elecciones del 91 ya preanunciaban estos cambios que se produjeron en 1995, porque el CDS es, entre otras, la fuerza que más pérdidas va a obtener. Y en este caso Izquierda Unida le va a arrebatar ese tercer puesto del que gozaba en las elecciones de 1987, mientras que, como hemos dicho, el PSOE, bueno, pues sigue siendo todavía la fuerza política con mayor presencia en la mayoría de las comunidades autónomas, pero en cambio se empieza a apreciar cierta debilidad. Y de hecho, bueno, pues preanuncia en numerosos municipios el cambio que se va a producir en las elecciones del 95.
Bien, esto con respecto al balance de los últimos 20 años en cuanto a la democracia local. ¿Qué podemos decir del balance de estos últimos 20 años, profesora López Nieto?
Yo lo que sí que, a la vista de lo que ha explicado la profesora Delgado, yo creo que lo que muestra es una riqueza enorme para nosotros que somos estudiosos. Yo considero nosotros, incluyo nosotros a todos los estudiantes, porque yo espero que en el futuro sigan aplicando esto que aprenden en esta asignatura y consigamos que, bueno, al menos junto a las voces de los políticos, que tienen que justificar lógicamente sus comportamientos y los resultados de sus partidos, y las voces de los periodistas, que muchas veces pues lógicamente buscan otro tipo de análisis, se proliferen los análisis politológicos como estos que abordamos en las asignaturas de la carrera, que permitan un análisis mucho más riguroso, lógicamente, y científico. En este sentido, el análisis de las elecciones municipales, que desconoce muchísima gente, tiene un impacto muy importante. Cuando ella hacía la tesis, nosotros discutíamos sobre si en las elecciones municipales digamos, reproducen el comportamiento de las elecciones legislativas o si hay rasgos específicos. Yo creo que el consenso es que hay un poco de todo. En algunos momentos preanuncio, como ella estaba diciendo, y en este sentido, por ejemplo, quienes al estudiar las elecciones legislativas, que son también parte de la asignatura, verán que, por ejemplo, el profesor Montero suele hablar de los ciclos políticos electorales teniendo en cuenta las elecciones legislativas exclusivamente. Entonces, la primera sería hasta el 77-82, 82, prácticamente hasta el 93, porque en esas elecciones ya se iniciaría otro ciclo en la medida que el PSOE ya pierde la mayoría absoluta, aunque en realidad en el 89 está justo al límite. Los análisis, cuando se incorpora el análisis subnacional, ¿qué ocurre? Pues que realmente esos ciclos chocan o rechinan un poquito. ¿Por qué? Porque realmente ahí hay movimientos que se producen antes. En el año 79 las elecciones municipales están ya preanunciando que el PSOE va a ganar. En el año 91, como decía la profesora Delgado, también o vuelve a ocurrir eso. Lo que pasa es que, bueno, pues los analistas que hemos mencionado antes normalmente a lo mejor no se dan cuenta de esto, pero nosotros sí que lo podemos ver, que hay ahí unos rasgos que están modificándose. Y evidentemente desde el punto de vista de las elecciones legislativas, pues el ciclo tercero se inicia en el 93 90 y 96 hasta ahora, con dos, digamos, gobiernos y dos legislaturas con con gobiernos minoritarios, ¿no? Con gobiernos minoritarios apoyados por grupos parlamentarios, minorías parlamentarias. Bueno, en ese sentido, es de ahí la importancia que nosotros atribuimos a las elecciones subnacionales. Las elecciones autonómicas, yo no voy a desarrollar el tema con la precisión que ha hecho la profesora Delgado, porque es también muy amplio, son 17 comunidades, pero 17 comunidades con unos sistemas electorales que, aunque sean el mismo común, los elementos fundamentales sean los mismos, producen un comportamiento diferenciado, producen comportamientos, sistemas de partidos diferenciados. Un colega nuestro, el profesor Vallés, habla de, ¿cómo se llama? Arenas.
Sí, las Españas electorales.
Las Españas electorales o arenas electorales.
Las propias características de cada comunidad.
Diferenciadas, sí. Que incluso en este caso, cualquier comunidad puede concebirse en el fondo, en ocasiones, como unos comportamientos diferenciados. Madrid hasta ahora nunca se ha pensado como tal, y sin embargo pues también otro profesor, el profesor Botella, pues habla de la posibilidad de pensar en una cultura política madrileña como específica, y desde el punto de vista de los sistemas de partidos pues también efectivamente son tres partidos, pero el comportamiento es diferenciado porque la gente ha cambiado, ha hecho escisión de voto, es decir, se ha comportado de manera distinta en el ayuntamiento cuando vota en elecciones simultáneas en ayuntamiento y en comunidad autónoma. A mí personalmente me encantaría que se convocaran las elecciones en las próximas elecciones, me encantaría que se convocaran las elecciones legislativas el mismo día, coincidiendo con municipales, autonómicas, Parlamento Europeo y estas. Sabemos que está en los medios de comunicación, que se está discutiendo, en la medida que para nosotros iba a enriquecer y nos iba a dar la oportunidad de ver qué ocurre. Por ejemplo, cuando los andaluces, las elecciones autonómicas andaluzas han coincidido con elecciones legislativas, han sido perjudiciales para, el partido primero en las elecciones autonómicas. Sin embargo, esto al PSOE le ha beneficiado, es decir, en las dos ocasiones, me parece que fue en el 82 y en el 96, el PSOE nacional se ha beneficiado de esa simultaneidad de elecciones cuando han coincidido. No sé lo que pasaría, no voy a hacer pronósticos, pues no somos periodistas, pero insisto, sería una oportunidad de ver qué ocurre. Por ejemplo, cuando en el año 87 coincidieron elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, que es lo mismo que va a ocurrir el próximo año, es decir, en junio del año 99, pues en algunas comunidades realmente el comportamiento fue similar y los electores utilizaron el mismo voto al partido, al partido que votaron, lo hicieron en las distintas urnas. En otras ocasiones no fue así. Por ejemplo, Navarra fue una comunidad en la cual pues hubo electores del centro-derecha que votaban, por ejemplo, en las municipales mayoritariamente independientes, en las autonómicas votaron a Unión del Pueblo Navarro y en las europeas votaron a Alianza Popular o Coalición Popular en aquel momento se llamaba. Es decir, yo creo que estas convocatorias y el análisis de todas estas elecciones subnacionales deben ser tenidas en cuenta, porque además la gente, aunque nosotros consideremos que sean elecciones de segundo orden, y precisamente por eso, la gente pues a veces participa menos, pero también altera esa tendencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que deberías contar un poco qué pasó en el 91. Todos pensábamos que las elecciones municipales hubo un descenso enorme de la participación y de hecho ahí en el libro de comportamiento electoral de Pilar del Castillo, que es uno de los manuales que utilizamos para las asignaturas, un análisis en el que habla de que la abstención es un elemento clave de las elecciones municipales. Pero eso realmente, si nos atenemos y nos quedamos solo con ese análisis, llegaríamos a esa
sería
conclusión.
Suficiente,
pero,
en cualquier caso.
¿Qué pasa, Irene?
No, efectivamente, pues en las elecciones municipales de 1991, efectivamente, la tasa de movilización de los españoles fue una de las más bajas de toda la serie electoral municipal. Sin embargo, si hacemos un análisis, o bien por tramos de población, ¿no?, localizando la participación en los distintos municipios, se empieza a percibir, por ejemplo, un cambio de tendencias en las grandes ciudades. Los grandes municipios urbanos tenían una tradición de baja participación, de baja movilización realmente considerable. Lo mismo que ocurre con el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia. Galicia es una comunidad autónoma abstencionista por excelencia. Y en cambio, en las elecciones municipales del 91, esta tendencia se invierte tanto para la comunidad gallega como para los grandes municipios urbanos. ¿Esto qué es lo que empieza a plantear? Pues que hay unos visos de un cambio, de un como ha comentado antes la profesora López Nieto, una inversión de ese ciclo electoral que ocurre en las elecciones de 1991. Si nosotros vamos un poco más allá, la siguiente convocatoria electoral, las elecciones del 93, como ha comentado antes la profesora López Nieto, es el cambio de ese ciclo electoral a nivel nacional que ocurre en el 93, y un poco más allá, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1994, que son elecciones subnacionales, encontramos cómo es la primera vez que el Partido Popular obtiene una victoria a nivel nacional. Si esta proyección la continuamos en el tiempo, llegamos a las elecciones municipales de 1995, en la que efectivamente las tasas de participación son las más altas de toda la serie electoral municipal, y venían precedidas de esta convocatoria del 94 y esta convocatoria de las elecciones del 93, en las que había habido ya este cambio, se había percibido este cambio del comportamiento de los electores.
Sí, porque parece estar compartido por muchos la idea de que las elecciones municipales, precisamente del 95, tuvieron un significado que escapaba a la esfera municipal. ¿Cuál cree que serían los indicadores que nos permite medir este panorama electoral, profesora Delgado?
Pues como estaba comentando antes, estas elecciones municipales de 1995 se han caracterizado por muchos por ser unas elecciones un tanto específicas dentro de lo que es el comportamiento electoral subnacional. Se celebran estas elecciones en mayo, son las quintas elecciones de este periodo democrático, y la particularidad de estas elecciones es que están convocadas en un contexto dominado por la crisis política a nivel nacional. De ahí que estas elecciones municipales tengan un significado nacional en sus resultados, que se perciban como los acontecimientos políticos tienen escaso componente municipal, de ahí que se hable de una nacionalización municipal, que de hecho queda asegurada, como he comentado anteriormente, por la ubicación que tienen en el calendario electoral. Estuvieron precedidas por las elecciones de 1993, donde ya el PP se percibe como una fuerza electoral que puede ascender en lo que es el panorama nacional, y son unas elecciones donde el clima de competitividad es considerablemente muy grande, y las elecciones europeas de 1994, donde, como ya he comentado, el PP triunfa a nivel nacional y obtiene el control político en unas elecciones subnacionales que fundamentalmente están caracterizadas por contenidos nacionales fundamentalmente.
Bien, vamos muy ya sobre nuestro tiempo y tampoco queremos acabar sin, como habíamos anunciado al principio de este espacio, ofrecer a los alumnos unas orientaciones. Entonces vamos a ir un poco más allá, profesora López Nieto. Estamos analizando los últimos 20 años de democracia medidos en términos de resultados electorales. A mí sí que me gustaría avanzar un poco más y que nos explicara cuál es el balance, cuál es su punto de vista, desde el punto de vista del electorado, del comportamiento político de los ciudadanos en los distintos procesos electorales. ¿Cuál ha sido el comportamiento político? ¿Si ha sido cambiante, ha sido más bien homogéneo? Ya nos avanzaba que depende también de las características de cada comunidad. Pero, en fin, ¿cuál ha sido el comportamiento desde el punto de vista sociológico, el comportamiento electoral?
Bueno, en primer lugar, señalar efectivamente que es un comportamiento que básicamente se caracteriza por la moderación. Tenemos que tener en cuenta que para el análisis del comportamiento debemos siempre recurrir, por una parte, a los resultados reales y, por otra parte, a los datos de encuestas pre y post electorales, que nos permiten, bueno,
profundizar un poquito más en el qué han hecho y por qué se han comportado así los electores. Es evidente que nuestro sistema electoral, especialmente en las legislativas, es un sistema electoral que algunos autores llaman duro, en el sentido de que condiciona un poco el voto. La gente aprendió desde el primer momento, tuvo muy claro desde el primer momento que frente a esa, digamos, grandes abanicos que siguen manifestándose de opciones electorales, la sopa de letras que decíamos en el año 77, pero que ese número de candidaturas no ha disminuido, por el contrario, sigue aumentando en cada proceso electoral. Luego la gente tiene muy claro que hay opciones que no va a ser efectivo el voto, especialmente las legislativas. Otra cosa es los comportamientos, como decíamos antes, en las elecciones nacionales, donde los electores pues utilizan su voto a lo mejor pues para premiar algunas gestiones específicas importantes y positivas, o para castigar bien al gobierno nacional o bien a un comportamiento, digamos, pues inadecuado de un alcalde, de un presidente de comunidad autónoma, etcétera. O en el caso de, digamos, de las elecciones al Parlamento Europeo, pues hay gente que vota, por ejemplo, verde, o vota otro tipo de opción uh-huh. que sabe que no va a tener oportunidad, pero bueno, pues de alguna manera se vota de acuerdo con sus principios ideológicos, ¿no? Por lo tanto, se trata de un comportamiento moderado. Muy rico, muy plural. Estamos viendo las elecciones, por ejemplo, últimas que ha habido en el País Vasco, yo creo que han sido muy interesantes. Han supuesto, digamos, la culminación de un proceso. Hace años era impensable, por ejemplo, que el Partido Popular pudiera situarse en el lugar que se ha situado en términos de resultados. Es evidente que ha habido unas condiciones concretas que han rodeado, que es un contexto que nosotros también tenemos siempre que estudiar, el contexto en el que se convocan las elecciones, para poder explicarnos luego por qué la gente ha hecho eso. Es evidente que ha habido una serie de condicionamientos, pero que los hay en cada convocatoria. Por eso yo animo muchísimo a los estudiantes de estas asignaturas a que estén muy al tanto, muy atentos. Estas asignaturas son eminentemente aplicadas, es decir, que estudiamos tanto aquellos alumnos de comportamiento y partidos. Los partidos también los estudiamos aplicadamente. Yo creo que en este curso, tenemos esta crisis del PSOE, tenemos el Congreso del Partido Popular, vamos a ver cómo administra el PNV también esa bicefalia, que nunca se habla de ella, pero que yo creo que también es importante. Es decir, yo creo que y tenemos todas esas, esas tres elecciones de momento, que pueden ser cuatro y que para nosotros, insisto, desde el punto de vista científico, serían otro experimento más y un laboratorio de análisis. Por lo tanto, yo creo que nuestros alumnos este año tienen que estudiar muchísimo, tienen que estar muy al tanto, y yo creo que tienen muchos incentivos con estas asignaturas para aprender.
Por supuesto, desde aquí les animamos a que sigan la actualidad cotidianamente con prensa.
Yo les pediría que leyeran todo, que estuvieran muy al tanto, y que cualquier duda que tengan, que lo que van a estar estudiando lo están viendo. Entonces tienen que sacar unas notas espléndidas porque es que no tienen ninguna justificación que no lo hagan.
Bien, no ha sido posible más que hacer un somero balance de estos 20 años de elecciones, pero bueno, ustedes lo han comprobado, ha sido un balance de excepción con dos expertas especialistas en este tema. En fin, como decíamos, no queremos acabar sin ofrecer a estos alumnos, además de estas recomendaciones tan puntuales que ha hecho la profesora López Nieto ahora mismo, ofrecerles unas orientaciones, unas pautas metodológicas de estudio para que, aprueben finalmente estas asignaturas: comportamiento político, partidos y grupos de presión de cuarto curso y sociología electoral de quinto, para sociología sin ningún problema. ¿Qué tenemos que decir acerca, empezaríamos por la de cuarto, de comportamiento político, partidos, grupos de presión? ¿Ha habido alguna variación respecto al temario, al curso pasado? ¿Alguna pauta específica para realizar el examen?
Aclarar que no he desarrollado los epígrafes en ambas asignaturas, esto sirve para las dos asignaturas. en la medida que, bueno, ofrezco libros diversos. Entonces, por ejemplo, de partidos he ofrecido una alternativa al libro del profesor Cotarelo, porque es otro libro actualizado. ¿Qué ventajas tiene? Pues uno tiene la ventaja de que es más coherente, la medida que está hecho por solo un autor. El otro está más actualizado, es una visión más plural de la asignatura, porque cada autor ha hecho un capítulo. Por lo tanto, es difícil luego ajustar los epígrafes. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los argumentos por los que no he desarrollado los epígrafes. Tiene que estudiarse todos los partidos desde todos los puntos de vista. Porque además, la segunda razón o argumento es que yo no acostumbro y nunca hago preguntas específicas de un epígrafe. Yo pretendo que los estudiantes razonen, relacionen, por supuesto pongan ejemplos reales de lo que está ocurriendo, y por lo tanto no se ajusta a ningún epígrafe. Puedo hacer comparar, y hombre, Radio Macuto funciona y supongo que ya saben cuáles son el tipo de preguntas que hacemos, que se relacione la organización con la financiación, que se relacione el sistema de partidos pues con el sistema electoral, es decir, que pueden ser preguntas
que refiere a una visión global y actual.
Visión global trabajada, uh-huh, actualizada, y que vean las implicaciones de todo un conjunto de elementos del sistema político en el que
correcto,
actúa.
Correcto, el desarrollo de un tema.
Uh-huh. Desarrollo de un tema, pero sí, teniendo en cuenta que los partidos son una pieza que funciona dentro de
un engranaje
de un sistema electoral, sistema, y ajá, que ahí nos encontramos con otros actores que son los ciudadanos, a los cuales les tienen que vender unas motos, que luego, en fin, es decir, hay que simplificar mucho diciendo el ejemplo de la de las motos, pero bueno,
yo creo
la idea
que
es
los alumnos han captado perfectamente
que
la filosofía
a veces de este tema. No quiero bajar el nivel y considerarlo que no es, digamos, riguroso, pero es decir, que es un entramado que no es tan, aquí tenemos el tema del sistema electoral, el tema de los partidos por otro lado, o el tema del comportamiento.
No son compartimentos estancos, todo
no
está
son,
relacionado.
Exacto, son vasos comunicantes, todos uh-huh tienen sus efectos, y esa visión dinámica y aplicada de la asignatura es la que, que digamos exijo, porque me parece la más enriquecedora para ellos.
Muy bien. ¿Algo más que añadir respecto a
no, que si tienen alguna
pautas,
duda, pues que no dejen de llamar, sí, que nos aburrimos muchísimo a lo largo del curso, solo llaman después en febrero la primera vez, en junio la segunda vez, es decir, después de los exámenes.
Bien.
Entonces yo les animo a que cualquier duda que tengan, por favor, me dejan el mensaje en el contestador, y si no estuviera yo, y ya les atiendo después.
Bien, pues hechas estas precisiones, no que nos queda más que agradecerle su presencia esta noche en el Foro Político y Sociológico y su brillante exposición acerca de este balance acerca de los últimos 20 años de elecciones municipales. Profesora Delgado, profesora López Nieto, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, buenas noches.